nosotros nos da la vida eso, porque cualquier puede estar jugando mal y un centro que al área que haces peligro, la gente ya se viene arriba. Entonces, podemos pedir, aunque igual seguro que le sienta mal, que estén los 90 minutos esos, porque es una final, que hay que ganarla con nosotros, aunque empiece mal, aunque empiece bien, cualquier cosa, estén nosotros y luego, aunque ganemos si nos quieren pitar, si nos quieren exigir más, pero por lo menos esos 90, que yo sé que los 11 que jueguen se van a dejar la piel, que no seamos 11, que seamos 11 más los 12.000 que vengan. Pues, a ver si se puede.
Pues que por el esfuerzo conjunto del equipo y de la grada no sea. Javier Aso, a por el Alavés y a por la primera de las 13 finales que os quedan para salir de esos puestos complicados de los puestos de descenso. Gracias, Javi. Un abrazo, como siempre.
Vale, gracias.
El sábado a las 6:30 será ese Leganés Alavés, jornada 26 de la Liga Santander, a falta de 13 para el final de la actualidad pura y dura. Carrasco, ¿hay que comentar algo?
Pues que en Butarque todos están pendientes de la evolución del Pichu Cuéllar, un jugador muy importante si le recupera a Javier Aguirre para ese domingo, todo, sobre todo por su experiencia, su saber estar en portería. Todavía tiene esas pequeñas molestias en el sóleo y mañana será un día clave para saber si puede contar el míster con él para este próximo sábado.
Pues mañana lo contamos. Javi, como siempre, muchas gracias. Carrasco, un abrazo.
Un abrazo.
Son las 2:02 de la tarde, 2:03 ya, 1:03 en Canarias. Publicidad. Y os sigo escuchando en el 78-26-90-92, día grande, día de Champions, día de partido importante, ida de los octavos de final de la Liga de Campeones esta noche, desde las 8 en marcador a las 9 rueda el balón en el Bernabéu, Real Madrid-Manchester City, y día de resaca también de lo que hizo el Barça ayer, partido para hacérselo mirar Quique Setién frente al Nápoles en San Paolo, empate a 1 y gracias, con Griezmann al rescate y con muchas bajas para el partido de vuelta, que si me apuras va a tener que jugar el técnico cántabro, va a tener que volver a calzarse las botas. Publicidad y continuamos hasta las 3, escuchas Directo Marca en la Radio del Deporte, en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la Radio del Deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la Radio del Deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Luis Beamud en la parte técnica y Ainhoa Sánchez en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes, 2:06, 1:06. Bienvenidos, bienvenidas. 2:06, 1:06 en Canarias. Hasta las 3, Directo Marca, en el día en el que se alza el telón de los octavos de final de la Liga de Campeones para el Real Madrid en el Bernabéu a las 9 de la noche, recibiendo al equipo de Guardiola, al Manchester City. Un Guardiola que dijo ayer no ser el mejor entrenador del mundo, condición que le regaló le otorgó Zinedine Zidane horas antes en su rueda de prensa previa oficial. Os estamos preguntando, ¿es Pep Guardiola el mejor entrenador del mundo? ¿Cómo piensa Zidane? Estáis votando y de momento gana el pues sí al pues no de forma muy ajustada, 51 a 49%. Verbaliza si tienes opinión en el 628-26-90-92 tu criterio para valorar al mejor entrenador del mundo. Que si es por títulos, pues sí, porque yo creo que es de los que más tiene. Si es por Champions, Zidane, por ejemplo, le gana. Tiene 3, Guardiola tiene 2. Pero bueno, tú opinarás. Guardiola quizá ha dejado más impronta, ¿no?, en el fútbol, con ese estilo del tiki-taka, la posesión y la presión tras pérdida y todo eso, ¿no?, que hablan los panenquitas, que diría Roberto Gómez. Es verdad que en su primera temporada en el Barcelona lo ganó absolutamente todo y firmó, se puede decir así, lo que todo el mundo considera el mejor equipo del mundo, aquel Barça de Pep. 628-26-90-92. Enseguida le voy a hacer esta pregunta también a los compañeros contertulios, que son estos, en este miércoles de Champions.
Hoy formamos el corrillo con Javier Estepa, Tomás Campos y José Luis Pizarro.
Y hablaremos también, por supuesto, de lo que fue ese Nápoles 1, Barça 1, que dejó muchas dudas en el equipo de Quique Setién, que sigue naufragando a domicilio esta temporada. Naufragaba con Valverde, naufraga con el nuevo entrenador azulgrana. Y ojito, porque va a tener muchas bajas para el partido de vuelta, en forma de, por ejemplo, expulsados Arturo Vidal o cumple ciclo Sergio Busquets, que vio amarilla. Pero es que Piqué se retiró cojeando, y leo a Luis Ferrojo en marca.com, porque claro, el domingo tiene que el líder de la Liga, el Barça, visitar el Santiago Bernabéu, jugarse el liderato ante el eterno rival, el Real Madrid. Y leo a Luis Ferrojo en marca que Gerard Piqué no está descartado para el clásico del domingo en el Bernabéu. El central tuvo que retirarse antes de la conclusión del partido de ayer frente al Nápoles. El defensa sufrió un esguince en el tobillo izquierdo minutos antes de la conclusión del choque. Sin embargo, no sufre ninguna lesión grave. De hecho, el club azulgrana no tenía previsto emitir ningún parte médico al respecto, un claro síntoma de que sus problemas físicos son menores. Su presencia en el choque dependerá de la evolución de la lesión en los próximos días. La baja de Piqué sería considerable por la importancia del jugador y porque Umtiti sigue sin estar recuperado al 100%. Además, para dicho encuentro, Setién no puede contar ni con Sergi Roberto ni con Jordi Alba. Pendientes del tobillo de Piqué y pendientes de tus opiniones. Nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, en el 628-26-90-92.
¿Por qué, si el Cholo Simeone consulta con el Mono Burgos o cualquier entrenador consulta con su staff técnico, eso es ayuda, eso es estudio y es algo bueno y no lo mencionáis? En cambio, si Betoni y Zidane hablan, lo veis como algo negativo. ¿Qué os ha hecho Betoni?
Buenas tardes, Radio Marca. Buenas tardes, Sauquillo. Vamos a ver, yo quisiera saber por qué ayer, alargándose el partido 5 minutos, que tenía que haber acabado en el 95, se lesiona Piqué en el minuto 90 y no se reanuda el juego hasta el 92-45, ¿por qué el partido acabó en el 96 y no cerca del 98? Venga, un saludo, Radio Marca.
Buenos días, Sauquillo. Yo creo que para una defensa como la del City, que tiene tantas dificultades en cerrar el espacio y que no son especialmente rápidos, yo creo que hoy un tío como Vinicius sería fundamental. La capacidad de aporte que tiene no la tiene ahora mismo nadie.
Seguir opinando con notas de audio en el 628-26-90-92, haciendo radio deportiva con servidor, participando con vuestras opiniones en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Estamos en modo Champions, pero os pregunto, ya sabéis la respuesta. ¿Sabéis cuáles son los verdaderos Champions a la hora de comprar coches? Pues los amigos de Yamóvil, que llevan más de 50 años comprando coches a particulares, son los número uno en tasaciones. Te lo dejan resuelto todo en 15 minutos y no veas lo que pagan. Con Yamóvil puedes conseguir 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Son unos fenómenos, los campeones de las tasaciones, los amigos de Yamóvil. Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. 2 y 11, 1 y 11 en Canarias, con puntualidad española, que no es británica la puntualidad. ¡Lo formamos ya!
Yo no permito corros patateros.
El corrillo.
Y Daniel Orsato, el árbitro de esta noche, tampoco lo va a permitir, seguro. Andújar, porque esta noche el partido puede ser, lo va a ser de hecho, vibrante, caliente, entre el Real Madrid y el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions. ¿Verdad que sí? Javi Estepa, marca.com. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, la verdad que trepidante.
¿Más trepidante o menos que el Sevilla Club de mañana en la vuelta de los 16avos de final de la Europa League? Tu Sevilla, Tommy Campos. Marca, buenas tardes.
Hombre, yo creo que más trepidante. Espero, además, porque espero que el Sevilla supere con cierta comodidad al club. Aunque es verdad, como decía hoy Lopetegui, que los rumanos a domicilio son peligrosos.
En Siri, salvo los muebles en Rumanía, en la ida, con ese gol en el 82, ¿eh?
Sí, no, que fue un mal partido del Sevilla en general. No tan malo que quizás como algunos piensan, pero fue un partido mediocre del Sevilla.
Por cierto, no sé si habéis escuchado a Javier Aso, uno de los capitanes del Leganés con el que hemos charlado, que llevan pues eso, su particular batalla en 13 partidos que restan para acabar la Liga Santander, salir de esa plaza como penúltimos y por tanto en puesto de descenso, salir del descenso. Le he preguntado por lo de Martin Braithwaite y también por lo de Nesyri, porque Nesyri fue...
Creo sinceramente que se mete en el mismo saco.
Son casos distintos, pero el efecto para un equipo como el Leganés es el mismo, porque Nesyri fue dentro del mercado invernal, todavía no se había cerrado, pero fue clausulazo, Martin Braithwaite con el extramercado que se le permitió al Barça. Me ha dicho, lo que voy a comentar, Javier Aso, dice, hombre, no nos queremos agarrar a eso, pero imagínate que de repente de la Real Sociedad se llevan a William José y a Isaac. Pues algo parecido nos ha pasado, ¿no?
De todo modo, bueno, antes que nada, como tú decías, evidentemente son casos diferentes, entre otras cosas porque el Leganés, me consta que estaban encantados con la operación del Nesyri, pero...
En el Leganés están encantados porque por la pasta, porque no...
En su momento, por la pasta, encantadísimos.
Han llamado a Miguel Ángel Guerrero, que vuelve a Butarque, pero marroquí estaba de dulce, ¿no?, de cara al gol.
Que cuando se fue Nesyri no contaban con que fuesen a perder más piezas, con lo cual en ese momento estaban contentos. A ver, yo lo que no entiendo es cómo una norma tan ridícula, porque es evidente que podía pasar una cosa así, pues antes de que pase algo así no se modifica. O sea, ¿por qué se espera a que ocurra algo tan incomprensible como esa operación? Porque más allá del fichaje del Barça, que ya me parece ridículo que pueda fichar a un jugador de la propia liga en plena competición cuando falta un tercio de liga, lo que me parece alucinante es que al Leganés no se le permita a su vez reforzarse.
Eso es lo
¿no?
que es realmente injusto. Entonces, de todas formas, me da a mí que es el último fichaje, el de Martin Braithwaite, en ese,
ya, pero,
en ese tipo de extramercado.
Pero ¿cómo puede ser necesario que ocurra algo así? Ya. Es que no tiene sentido.
Porque no le ha pasado ni al Madrid, ni al Barça, ni al Atleti. Si le hubiese pasado a alguno de estos tres o al Valencia, esa norma se habría
cambiado. Ni le ha pasado ni
ya.
le pasará.
Subimos todo el pollo. Sí, la verdad que, bueno, sigo en la misma línea. Al final, lo que dice Eraso es verdad. Es verdad que Aguirre dice que mejor pasar página y centrarse en lo deportivo, pero la realidad es que se han birlado a dos jugadores de claro perfil atacante. Claro, Leganés se queda en una situación de vulnerabilidad importante.
El que se está comiendo las uñas, pero no por el Leganés, sino por el Real Madrid, seguro, desde Barcelona, Real Madrid Televisión, es José Luis Pizarro, que es la tercera pata de este banco, que no le habíamos saludado todavía. Hola, Pizarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Vamos con lo que es, a nivel de sensaciones, el análisis previo a un partidazo como el de esta noche en el Bernabéu, ese Real Madrid City. ¿Cómo lleva las uñas?
Pues no tengo, ya tengo muñones casi directamente.
¿Cómo lo ves, Pizarro?
Pues sinceramente, a ver, yo soy de los madridistas optimistas, de los que además creen que en ese tipo de lances y en este tipo de batallas, pues el Madrid se venía como pez en el agua. Creo que también sido, entre comillas, bueno para Zinedine Zidane estos últimos batacazos, para otra vez, yo creo que volver a la misma línea que estaba además gustando muchísimo al público y que creo que es la línea que tiene que seguir este año. La ausencia de gol tiene que suplirse con el reparto de gol y no hay más, ni poblando el centro del campo.
Y para la ausencia de gol, porque es verdad que aunque diga Sergio Ramos que esta temporada no han hablado de falta de gol, igual no han hablado ellos, porque lo que es la prensa y el entorno y a nivel aficionado sí que se ha hablado y mucho, que se sigue echando de menos en el Real Madrid los 50 goles por temporada de Cristiano, cómo no se van a echar de menos, pero Benzema y Bale, ¿no? Estepa, en principio, el 4-4-2 y Benzema y el francés y el galés en el ataque.
Eso es, se parece que Zidane, bueno, sigue apostando por ese bloque de futbolistas que sigue utilizando. Ya hemos visto la lista de convocados a quien dejó fuera. Bueno, Mariano sigue sin contar, Nacho es el cuarto central y bueno, pues tiene pinta que va a sacar al francés y a Gareth Bale arriba para hacer daño a un Manchester City. Y me quería quedar un poco en lo que rodea al campo. No sé si tú me estás de acuerdo conmigo. Me llama mucho la atención ese llamamiento, ¿no?, que han hecho desde dentro del club también los jugadores a la afición, ¿no?, para que vaya a recibir al equipo, al autobús, a las inmediaciones del Bernabéu.
Pregunto, ¿esto porque pensáis que el equipo necesita ahora más el calor de su afición porque viene de una mala dinámica o porque es noche de Champions, noche importante y es lo que suele hacer el club en estos casos?
Yo la lectura que hago, viendo sobre todo que es la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que todavía, por así decirlo, estamos en el inicio de las semanas claves de la temporada, al final el Madrid se está jugando en estos 5 días el año, con este partido contra el Manchester City y el domingo contra el Barcelona. Entonces yo creo que por ahí andan los tiros. Que quieren la máxima unión posible y sobre todo, bueno, me llama la atención que ya, entre comillas, tan pronto se empiecen a hacer estos llamamientos.
¿Tommy?
A mí me parece bien, pero vamos, la verdad que ni el Bernabéu ni el Camp Nou suelen ser una caldera, pero es verdad que la afición del Madrid, donde suele dar más el do de pecho, es en los partidos de Champions, y no creo que sea ni siquiera necesario esta llamada, porque estoy seguro que la afición del Madrid hoy va a estar a la altura de lo que necesite el equipo. Lo que sí también creo es que si el Madrid nota en un torneo en particular la ausencia de la baja de Cristiano, es sobre todo en la Champions. Es que esto de hay que repartirse los goles, mire usted, no funciona. Los goles que se fueron con el portugués se han ido y ya está. Y
creo que Benzema había empezado en plan goleador, ¿no?
Sí, ya, pero al final, donde Cristiano realmente marcaba diferencias, no era en la Liga Española, era en la Champions. O sea, el Madrid ha ganado 4 de las últimas 6 Champions, sobre todo gracias a tener a un jugador diferencial como Cristiano. Y esa baja en el Madrid no ha sido capaz de suplirla. Y bueno, yo creo que evidentemente hoy puede ganar el partido. El Madrid tiene calidad para superar al Manchester City. Pero a mí me parece a priori complicado que el Madrid gane la Champions. Es una opinión.
Entonces estás en la línea de Leo Messi, ¿no? Que dijo que no nos llega con esta plantilla, con la planificación que ha habido, no nos llega para ganar la Champions. Ahora debatimos de lo que hizo el Barça ayer, que me sorprendió para mal, en San Paolo, en el templo de Diego Armando Maradona. Pero, ¿qué piensas o qué ibas a decir, Pizarro?
Sí, bueno, iba a decir un poco que parece que nos cerremos de manera, los madridistas, un poco casi subjetiva. No sé si al final acabamos siempre en el mismo escenario, en el mismo panorama, ¿no?, que todos los años, de jugarnos en pocos días prácticamente pues el prestigio de la temporada. Pero yo creo que precisamente en este tipo de bretes es en los que siempre se quiere ver el Real. Y es cuando juega más tenso, es cuando juega, parece que en esa película que se desenvuelve siempre con esa acción, ¿no? A ver, yo creo que dejó un momento preocupaba, pero ahora parece que nos hayamos acostumbrado, no sé si para bien o para mal, y lo que sí que es cierto es que, claro, la ausencia de un jugador como Cristiano nos daba, o sea, ahora mismo nos quita, mejor dicho, todo ese punch que teníamos, porque claro, en 180 minutos tienes que hacer el máximo de goles posible, y además tener a alguien que te lo responda. ¿No? Pero bueno, que yo creo que siempre apelando un poco al espíritu de la Champions, creo que acabará resolviendo el Real Madrid de una manera no fácil, porque evidentemente va a ser un equipo muy duro a roer y a batir, teniendo en cuenta que además tiene que dejar la mejor huella debido a que el año que viene y el siguiente no puede participar, y a pesar de ello yo creo que estamos otra vez como cogidos, ¿no?, a la orejona, y bueno, se vuelve a dar ese escenario en un año que parecía que realmente lo que nos importaba era la liga, ¿no?, en cierto modo.
Tienes que buscar ahí una ubicación que se te entrecorta un poquito el teléfono, sí. Una mejor ubicación. ¿Quién estaba levantando la mano,
sí,
Estepa.
Yo estoy de acuerdo con él, y un poco llevando un poco la contraria a Tommy, yo veo al Real Madrid principal favorito para ganar esta Liga de Campeones, porque el conjunto blanco sobre el tapete de la Champions es donde más cómodo se siente, y más allá de si está mejor o peor en la Liga, si ha caído o no eliminado de la Copa del Rey, al final donde se siente más a gusto es en la Champions, y yo creo que en estos partidos al final, cuando se vayan acercando, se vayan pasando las eliminatorias, lleguen los cuartos de final, pues ahí se va a ver. Por mucho que el Bayern le haya dado un baño al Chelsea en casa, por mucho que haya otros equipos también que apunten a posibles candidatos a ganar la Liga de Campeones, al final el equipo de Zidane es el candidato número uno para llevarse esta orejona.
Por cierto, se lo comentaba antes a Ulises Sánchez Flor, el compañero del Confidencial, con el que hemos establecido ahí una firma, una primera opinión en la primera hora de este programa. Ahora que Messi ha visitado San Paolo, hemos rescatado el sempiterno debate, Messi o Maradona, y ayer el propio Zidane rescató el debate de quién es el mejor entrenador del mundo, señalando el propio técnico del Real Madrid a Guardiola con ese honor, ¿no? Como el mejor entrenador del mundo. Lo estamos preguntando en arroba radiomarca, y os lo pregunto a vosotros también. ¿Pensáis que Guardiola es el mejor entrenador del mundo, como dice Zinedine Zidane, Tommy?
Para mí es Jürgen Klopp. Creo que lo que está haciendo en el Liverpool es increíble. O sea, increíble. Un equipo que con profundas heridas, que recuerdo no ha ganado la Premier League como tal, bajo esa denominación, o sea, que lleva más de 20 años sin ganar, sin levantar la Premier, que haya sumado, creo que son 106 de los últimos 108 uh-huh. puntos que ganase la Champions, y que otra vez, esté todavía en la pugna por ganar el título europeo y que vaya a ganar la Premier con la facilidad, con la autoridad que la va a ganar, me parece que habla muy bien del alemán. Creo que ahora mismo, Jürgen Klopp es el mejor entrenador del mundo. Otra cosa es que entrenador haya dejado una huella más profunda en el mundo del fútbol en los últimos 15-10 años, que ahí sí puedo estar de acuerdo que Guardiola quizás sea el entrenador más determinante.
De hecho, es que yo creo que Zidane lo dice por esa impronta, ¿no? Porque incluso Guardiola tiene más títulos que él, pero no más Champions, ¿eh? Zidane tiene 3 y 3 consecutivas, que eso no lo ha hecho nadie, y Guardiola tiene 2. Entonces yo creo que el propio Zidane, que no tiene por qué regalarle los oídos, o sea, que lo dice de forma sincera al técnico de San Pedor, el propio Zidane nos coloca otra vez en este eterno debate también a la hora de situar al mejor de los banquillos, Estepa.
Sí, no sé si también un poco para quitarse presión, pero las ruedas de prensa de ayer también dejaron claro que hay una gran cordialidad entre entrenadores. Ya, lo que dices de esas palabras de Zidane sobre Guardiola, Pep también dijo y desveló que cuando todavía no era entrenador del Madrid les visitó en Múnich, y un poco para conocer la forma de trabajar de Pep Guardiola y de su equipo, y siempre tuvo también buenas palabras hacia el francés. Al final, pues lejos de rivalidades, de quién es mejor, quién es peor, queda que hay un buen trato entre ambos, y luego, al final estos debates son siempre para nosotros, para los periodistas y para los aficionados, pero está bien también un poco que Zidane se quite esa presión.
Y a mí me gusta, Pizarro, no sé tú qué pensarás, que Zidane sea humilde y que Guardiola reaccione de forma humilde, ¿no? Dice bastante de los dos, ¿no, José Luis?
Dice bastante de la educación, de la elegancia de los dos, evidentemente, pero los dos en cierto modo también se curan en salud, ¿no? Diciendo, si aquí este hombre ha conseguido todo lo que ha conseguido, que es prácticamente imposible, ganándole aquí, pues va a ser mucho más meritorio. Lógicamente, en ese sentido, Guardiola siempre va a ser humilde, pero también va a ser inteligente y sabe efectivamente dónde navegar y qué decir y qué hacer en cada momento. Yo creo que también es un... esa rivalidad sana también es algo bueno también para el fútbol en líneas generales, porque el debate se centra en lo futbolístico puramente, y eso es muy bueno, ¿no? Porque cada uno con su estilo, cada uno con su libreta, están haciendo y están pasando la historia, en cierto modo. Un City que juega muy bien también, un Madrid que ha conseguido unas proezas absolutamente impresionantes. Yo creo que eso es algo que no vamos a volver a vivir. Hay que disfrutar de este momento, hay que disfrutar de dos técnicos con tanta elegancia, ¿no? Con tanto caché.
Y por hablar de lo futbolístico, ya hemos dicho, en principio, claro, con ese 4-4-2, con Bale y con Benzema arriba, y el partido es una incógnita en cuanto a que Guardiola no entiende otra cosa, el fútbol no lo entiende si no es atacando, si no es queriendo la pelota, y el Madrid no puede renunciar en su casa a la pelota. Así que entiendo que Orsato no va a dejar jugar con dos balones, ¿no?
Yo creo que va a ser un partido con diferentes fases, estoy seguro. No creo que vaya a ser un partido de dominio absoluto por parte de uno de los dos contendientes. no tengo ni idea, evidentemente no soy adivino, no sé quién va a empezar mejor, evidentemente no sé cómo va a quedar, pero sí tengo la certeza de que pasará por diferentes etapas y el que esté más acertado cuando tenga el control del partido, pues se llevará el gato al agua. Creo que ahí está la clave. El Madrid tiene que tener la efectividad que no ha tenido en muchos momentos de esta temporada, porque el Madrid está jugando bien. Yo, de hecho, el otro día hablaba con un compañero. Creo que es algo bueno que saca este Madrid, el Madrid esta temporada, es que Zidane se está reivindicando como técnico. Yo creo que bueno, sí necesitaba reivindicarse, ¿no? Aquellos que hablaban, desde mi punto de vista, de forma absurda, de la flor de Zidane, creo que Zidane esta temporada está demostrando que es un grandísimo técnico, que está sacando un gran rendimiento a la plantilla, y el Madrid está jugando bien. El otro día en la Ciudad de Valencia hizo una primera parte bastante buena. Pero al final, amigo, si la pelotita no entra...
Si perdonas, si no claro. Generas tantas ocasiones como deberías y si perdonas las que tienes, pues
claro, y más a un equipo como el City. Por eso digo que cuando el Madrid esté, digamos, en la fase esa que digo de dominio, espero que tenga esa puntería, porque si no, a lo mejor el City, cuando esté en su fase de control del partido, no va a perdonar.
Sí, yo creo que el partido... En mi opinión, de esta noche es una incógnita, sobre todo un poco por cómo llega el Madrid, ya no por el juego, sino por los resultados. Y también un Manchester City que un poco ha dejado también que evidentemente el cartel de favorito lo lleve los blancos, pero bueno, también un poco envuelto en esa situación del TAS, que hoy se ha conocido que el club ha recurrido al TAS para bueno, intentar evitar la sanción, sí. Eso es. Y bueno, pues ya veremos a ver lo que sucede, pero no sé leer exactamente un poco cómo va a ser el transcurrir del partido esta noche en el Bernabéu.
Es difícil de pronosticar. Os voy a preguntar también por la resaca de lo de ayer, que tiene ramificaciones con lo del domingo, por supuesto, porque ayer el Barça, a mí, yo he dicho, me sorprendió para mal. Creo que Setién se ha metido muchísima presión, no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción como entrenador, y en su presentación dijo: mi equipo va a jugar bien al fútbol. Y salvo fogonazos, sí, tiene más la pelota, muchas veces de forma estéril esa posesión, no está jugando mejor que jugaba el equipo de Valverde. Igual sí que ha recuperado la filosofía, ¿no?, de ser más dominantes con el balón y tocar más pues mover más la pelota al primer toque y demás, pero si no tienes verticalidad en los metros finales, pues acabas aburriendo las ovejas. Y ayer, Griezmann al rescate. Es que se podría haber ido con una derrota complicadilla de cara al partido de vuelta de estos octavos en el Camp Nou, después de empatar a uno con ese gol del francés en San Paolo. Y las ramificaciones que tiene con lo del domingo es que vamos a ver Piqué, por ejemplo. Parece que es menos grave de lo que parecía y que a lo mejor es un esguince, a lo mejor llega al clásico. Pero, ¿qué os pareció el Barcelona, Tommy, ayer?
Bueno, creo que un tiro a puerta, ¿no? 90 minutos. Creo que eso está dicho todo. Creo que es un equipo... Yo creo que la baja de Luis Suárez al Barcelona le ha hecho muchísimo daño. Vamos a ver qué hace Braithwaite cuando se vaya incorporando, hasta qué punto puede sumar minutos. Pero creo que la baja de Luis Suárez, a un técnico además como Quique, con su filosofía de fútbol, necesitaba un matador como el uruguayo. Y creo que eso es difícil de solventar. La aparición de... Por otro lado, la aparición de Griezmann es una gran noticia para el Barcelona, porque yo creo que el Barcelona está echando en falta una mejor versión del francés, y que apareciese ayer la única ocasión clara del Barcelona para meter la pelotita, pues hombre, fue un dato alentador. Que el Barcelona ayer no jugó un gran partido es evidente. Tampoco creo que fuese un partido pésimo por parte del Barcelona. Tuvo ciertas desatenciones defensivas que le costaron ocasiones muy claras, pero apareció Ter Stegen, ¿no?
Aguantadme un segundo. Quiero escuchar a Estepa, quiero escuchar también su análisis a Pizarro de lo que vieron ellos ayer en ese Nápoles 1-Barça 1, pero estamos pendientes de la comida de directivas en el partido que vamos a contar esta noche, la comida directiva previa entre los dirigentes del Real Madrid y del Manchester City. ¿En qué restaurante de la capital? Ahí estás a las puertas. Pablo Parra, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes de nuevo. En Zalacaín, como es habitual en las comidas de directivas previas a los partidos del Real Madrid en la UEFA Champions League, se congrega la directiva del conjunto madridista y también la directiva del conjunto citizen. Ha llegado en primer lugar don Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del equipo madridista. Justo después, Ferran Soriano, CEO del Manchester City. Hace unos días le escuchábamos en los medios oficiales del club decir que se sentían, pues, en cierto modo, ultrajados, ¿no?, por ese... por esa sentencia de la UEFA. También ha aparecido Chiqui Beguiristán, que no ha querido hacer declaraciones. Y para cerrar, como siempre, la llegada de Florentino Pérez. Comida de directivas, Rafa, en la que habrá seguro que muchos temas encima de la mesa. Ese guiño de Sterling que hizo hace poco al Real Madrid y muchos momentos y vivencias entre, por ejemplo, Chiqui Beguiristán y Emilio Butragueño, que coincidieron sobre el terreno de juego como jugadores vistiendo las camisetas del FC Barcelona y del Real Madrid, y que hoy en el palco verán el encuentro entre sus equipos Real Madrid y Manchester City.
Gracias, Pablo.
Un abrazo, Rafa.
2:31, 1:31 en Canarias. Por cierto, noticia del todo menos fútbol, noticia importante. María Sharapova anuncia su retirada del tenis a los 32 años, la que llegó a ser número uno mundial, ganadora de la Copa